Jorge Luis Borges confesó más de una vez, con cierto pudor, que cuando todavía gozaba del don de la vista y visitaba las librerías, lamentaba no poder llevar a ciertos libros que lo atraían, porque ya los tenía en casa. Cervantes afirmaba en algún lugar de su obra que su pasión por leer era tal que leía hasta los papeles que se encontraba en las calles. Un cordial saludo para todos los amigos que en este momento, a esta hora, hoy día, nos escuchan aquí en Planeta Radio y por supuesto en este programa Letras Vivas. Para todos ustedes, el más cordial de los abrazos, el más cordial de los saludos y por supuesto un agradecimiento muy especial por estar pendientes de la sintonía de Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida. Hoy estamos retomando este programa Letras Vivas para este año 2001. John Jairo Jiménez, por supuesto, les da la más cordial de las bienvenidas y bueno, de una vez los invita para que nos centremos en el mundo de las letras. Tal como les estuvimos anunciando durante la programación de esta semana, tenemos dos nuevos libros con los cuales queremos empezar y compartir con ustedes. Uno, de Álvaro Mutis, La última escala del Tram Steamer, y el otro, Semblanzas poco ejemplares, de José María Cordobés Maure. Libros que hemos tomado, por supuesto, luego de haber consultado y haber mirado varias listas de libros que se están leyendo en este momento en el país. Es literatura que se encuentra rodando, circulando por el país y por eso queremos traerla a ustedes para que se interesen por esta literatura. Queremos recordarles, por favor, para que se comuniquen con nosotros, oyentes@planetaradio.co. No se les olvide, oyentes@planetaradio.co, nuestro correo con el cual ustedes nos pueden decir cuáles son sus preferencias literarias, pero también, algo muy importante, nos pueden hacer llegar sus escritos, porque como siempre lo hemos dicho, nosotros queremos y podemos leer sus obras, leer sus cuentos, leer sus historias. Bueno, y sin más, y dado que el tiempo es corto, comencemos de una vez entonces con lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Así comienza entonces Letras Vivas para este domingo. Álvaro Mutis, La última escala del Tram Steamer. A Gabriel García Márquez. Esta historia que hace tiempo quiero contarle, pero el fragor de la vida no lo ha permitido. Y un olor y un rumor de buque viejo, de podridas maderas y hierros averiados, y fatigadas máquinas que aúllan y lloran empujando la proa, pateando los costados, mascando lamentos, tragando y tragando distancias, haciendo un ruido de agrias aguas sobre las agrias aguas, moviendo el viejo buque sobre las viejas aguas. Pablo Neruda, El fantasma del buque carga, Residencia en la Tierra 1. Hay muchas maneras de contar esta historia. Como muchas, son las que existen para relatar el más intrascendente episodio de la vida de cualquiera de nosotros. Podría comenzar por lo que para mí fue el final del asunto, pero que, para otro participante de los hechos, pudo ser apenas el comienzo. Ni qué decir de la tercera persona implicada en lo que voy a tratar de relatarles. No podría distinguir ni el comienzo ni el fin de lo que ella vivió entonces. He optado, pues, por contar lo sucedido según mi personal experiencia, y dentro de la cronología que en ella me tocó en suerte. Tal vez no sea la manera más interesante de enterarse de esta singular historia de amor. Desde cuando la escuché, tuve la resuelta intención de contársela a alguien que, en esto de narrar las cosas que le pasan a la gente, se ha manifestado como un maestro. Por eso he preferido, mejor ahora que la escribo para él, ya que contársela no me ha sido posible, hacerlo de la manera más sencilla y directa para no arriesgarme por caminos, atajos y meandros que ni domino, ni en este caso, sería aconsejable intentar. Ojalá, con mi ninguna destreza, no se pierda aquí el encanto, la dolorosa y peregrina fascinación de estos amores que, por transitorios o imposibles, algo tienen de las nunca agotadas leyendas que nos han hechizado durante tantos siglos, desde Píramo y Tisbe hasta Marcel y Albertine, pasando por Tristán e Isolda. Con lo que voy a narrar, es algo que supe por boca del protagonista. No tengo otra alternativa que lanzarme por propia cuenta y con mis escasos medios a la tarea de ponerlo por escrito. Hubiera querido que alguien mejor dotado lo hiciera. No fue posible. Los atropellados y ruidosos días de nuestra vida no lo permitieron. Quise dejar esta salvedad, que no ha de liberarme, de seguro, del severo juicio de mis improbables lectores. La crítica ya se encargará, como es su costumbre, de cumplir con el resto y regresar al olvido estas líneas tan distantes del gusto que prima en nuestros días. Tuve que viajar a Helsinki para asistir a una reunión de expertos en publicaciones internas de las compañías petroleras. Iba, en verdad, con muy pocas ganas. Finalizaba noviembre y los pronósticos del tiempo para la capital de Finlandia eran más bien sombríos. Mi admiración y familiaridad con la música de Sibelius y con algunas páginas inolvidables del más olvidado de los premios Nobel, Franz Emilia Silampa, eran razones suficientes para alimentar mi curiosidad de conocer Finlandia. Me habían dicho también que, desde el extremo más avanzado de la península de Vironiemi, se alcanzaba a ver, en los días sin bruma, la magnífica aparición de San Petersburgo, con las doradas cúpulas de sus iglesias y la imponente maravilla de sus edificios. Estos eran argumentos suficientes para enfrentar la terrible perspectiva de un invierno como jamás antes había yo padecido. Helsinki estaba, en efecto, como paralizada dentro de un translúcido e inolvidable cristal, a 40 grados bajo cero. Cada ladrillo de sus edificios, cada ángulo de las rejas de sus parques sepultados en una nieve marmórea, cada detalle de sus monumentos públicos se destacaba con nitidez incisiva casi intolerable. Recorrer las calles de la ciudad era una hazaña con riesgos mortales, pero con inquietantes compensaciones estéticas. Cuando insinué a mis compañeros de congreso que intentaba ir hasta el espolón ubicado más allá del este del puerto, para divisar desde allí la capital de Pedro el Grande, todos me miraron como si fuera un insensato, sin las menores posibilidades de sobrevivir. Durante una de las cenas de rigor, un colega finlandés, con cortesía no exenta de cierta cautela causada por la delirante desmesura de mi propósito, me previno de los peligros que tendría que enfrentar. En ese sitio, me explicó, el viento corre dejando a su paso convertidos en bosque de hielo todos los obstáculos que se cruzan en su camino. Cualquier abrigo, por grueso y protegido que sea, de nada sirve en ese caso. Le pregunté si en un día de calma, de los muy raros donde un efímero pero resplandeciente sol se hace presente, podría yo cumplir con mi sueño de ver, así fuera desde lejos, la Venecia del Norte. Convino en que esto sería posible, siempre y cuando tuviese a mi disposición un vehículo listo a devolverme al hotel en el instante en que cambiara el tiempo, cosa que en esa época podía suceder en breves minutos. Los representantes en Finlandia de mi compañía se encargaron de facilitarme el automóvil y de prevenirme con la anticipación necesaria de la inminencia de un día de sol. La oportunidad se me ofreció mucho más pronto de lo que esperaba. Dos días después, recibí una llamada telefónica. Me anunciaban que el día siguiente pasarían por mí para llevarme al lugar en cuestión. Había 3 horas de sol sin una brizna de niebla, garantizadas por los meteorólogos de nuestra empresa. Con puntualidad ejemplar, el auto me recogió al otro día en la puerta del hotel. Nos lanzamos por la avenida que rodea parte de la ciudad y conduce a las afueras hasta la zona de los muelles. El chofer no hablaba ningún idioma distinto al finés. Ni siquiera las cuatro palabras en un sueco de mi cosecha sirvieron para comunicarme con él. Tampoco tenía mucho que hablar con este auriga salido de las páginas de Kalevala. El trayecto, que había imaginado más largo, nos tomó escasos 20 minutos. Cuando descendí del auto, el espectáculo me dejó sin habla. La transparencia del aire era absoluta. Cada grúa de los muelles, cada junco de la orilla, cada embarcación que cruzaba en un silencio irreal por las aguas inmóviles de la bahía tenía una presencia tan neta que tuve la impresión de que el mundo acababa de ser inaugurado. Al fondo, con igual precisión, en una cercanía inconcebible, se alzaba la ciudad que construyó Pedro Románov para cumplir un delirio de autócrata genial y un sórdido propósito de astuto vástago de Iván el Terrible. Los blancos edificios y las relumbrantes cúpulas de las iglesias, los muelles de granito de color sangre y los deliciosos puentes de estilo italiano que cruzan los canales estaban al alcance de mi mano. Una inmensa bandera roja, ondeando sobre la fachada del almirantazgo, me regresaba a un presente cuya desleída necesidad resultaba impensable en ese instante y en ese escenario sobrecogedor por la perfección de sus proporciones y la traslúcida presencia de un aire de otro mundo. Me senté en el borde del parapeto de granito que protegía la cinta asfáltica y con los pies colgando sobre el espejo de acero de las aguas, quedé embebido en la contemplación de un milagro que estaba seguro de que nunca más se repetiría en mi vida. Fue entonces cuando, por primera vez, se me apareció el Tramsteamer, personaje de singular importancia en la historia que nos ocupa. Sabido es que con este término se nombra a los cargueros de pequeño tonelaje, no afiliados a ninguna de las grandes líneas de navegación que viajan de puerto en puerto buscando carga adicional para llevar no importa dónde. Así malviven, arrastrando su lástima silueta por mucho tiempo más del que pudieran hacernos predecir su precaria condición. Entró de repente en mi campo de vista, con lentitud de saurio malherido. No podía dar crédito a mis ojos. Con la esplendecente maravilla de San Petersburgo al fondo, el pobre carguero iba invadiendo el ámbito con sus costados llenos de peligrosas huellas de óxido y basura que llegaban hasta la línea de flotación. El puente de mando y, en la cubierta, la hilera de camarotes destinados a los tripulantes y en ocasionales pasajeros habían sido pintados de blanco en una época muy lejana. Ahora, una capa de mugre, de aceite y de orín les daba un color indefinido, el color de la miseria, de la irreparable decadencia, de un uso desesperado e incesante. Se deslizaba irreal, con el jadeo agónico de sus máquinas y el desacompasado ritmo de sus bielas que, de un momento a otro, amenazaban con callar para siempre. Ocupaba ya el primer plano en el irreal y sereno espectáculo que me tenía absorto y la maravillada sorpresa se convirtió en algo muy difícil de precisar. Había, en este vagabundo despojo del mar, una especie de testimonio de nuestro destino sobre la tierra. Un pulvis eris, que resultaba más elocuente y cierto en estas aguas de pulido metal con la dorada y blanca anunciación de la capital de los últimos zares al fondo. A mi lado, se alzaba el esbelto contorno de los edificios y muelles de la orilla finlandesa. En ese instante, una solidaria y cálida simpatía por el Tramsteamer empezó a nacer dentro de mí. Lo sentí como un hermano desdichado, como una víctima de la desidia y la avidez de los hombres, a las que él respondía con su terca voluntad de seguir trazando sobre todos los mares la deslucida estela de sus lacerías. Lo vi alejarse hacia el interior de la bahía en busca de algún muelle discreto en donde atracar sin muchas maniobras y, tal vez, al menor costo posible. En la popa pendía la bandera de Honduras. Un nombre borracho por la acción de las olas dejaba ver apenas sus últimas letras. Sion. No era improbable que, por una ironía que me parecía befa, el nombre de ese viejo carguero fuera el de Alción. Debajo del mutilado letrero se conseguía leer, no sin dificultad, el lugar de matrícula, Puerto Cortés. Mi limitada experiencia en las costas del mar, en la inextricable y sórdida red de su comercio, me bastó, sin embargo, para no hacer necias consideraciones sobre los constantes nacidos de esta aparición de un desastrado carguero del Caribe en medio de uno de los más olvidados ni armoniosos panoramas de la Europa septentrional. El carguero hondureño me había regresado a mi mundo, al centro de mis más esenciales recuerdos. Nada tenía ya que hacer allí en el extremo de la península de Veroniemi. Por fortuna, el auriga, parecido a Lemminkainen, se me acercó para indicarme el cielo en el que se amontonaban, por vertiginosa prematura, las nubes plomizadas indicadoras de un inminente cambio de temperatura. De regreso al hotel, mis colegas me interrogaron sobre la experiencia de lo que tanto había hablado y tanto esperaba. Salí del paso con unas pocas palabras tan convencionales como anodinas. El tram steamer me había dejado en una realidad tan ajena a este presente escandinavo y báltico que más valía callar. En verdad, había poco que decir, allí al menos. La vida hace, a menudo, ciertos ajustes de cuentas que no es aconsejable pasar por alto. Son como balances que nos ofrece para que no nos perdamos muy dentro en el mundo de los sueños de la fantasía y sepamos volver a la cálida y cotidiana secuencia del tiempo en donde en verdad sucede nuestro destino. Esa lección la recibí poco más de un año después de mi visita a Finlandia y del encuentro que allí tuve, encuentro que vino a incorporarse a la recurrente e inexorable materia de mis pesadillas. Estaba en Costa Rica como asesor de prensa en una comisión de técnicos de Toronto que realizaban un estudio para la construcción de un oleoducto, no recuerdo ya desde qué puerto hasta el interior. Un par de amigos, que había hecho en una accidentada sesión itinerante de alcohol y cabarets de nota más que dudosa, me habían invitado en San José a un paseo en yate por la bahía de Nicoya en Punta Arenas. Acepté, encantado de liberarme de la insulsa conversación de mis compañeros de trabajo y de las interminables rememoraciones de sus hazañas en el golf, asunto que me suscita una náusea inmediata. Uno de los invitantes, de nombre Marco, con el que recordaba haber compartido la noche anterior no pocas teorías sobre el alcohol y sus consecuencias en varios campos de la conducta, pasó por mí en su automóvil. Un poco más de una hora estaríamos en Punta Arenas. El dueño del yate nos esperaba allí con su esposa, que se había sumado al paseo. Algo en las palabras del Marco me indicó que había otros datos al respecto que se guardaba, tal vez para darme alguna sorpresa. Contuve mi curiosidad y en evocaciones de nuestro no santo periplo de la noche anterior, ocupamos el resto del camino. Al llegar a Punta Arena, volví a encontrarme con las aguas del Pacífico, siempre grises y siempre a punto de cambiar de humor. Iguales desde Valparaíso hasta Vancouver. Hacía un calor intenso y húmedo que distendió mis nervios y me dispuso a disfrutar plenamente de la excursión marina sobre la que me habían hecho bastantes y luego, pude constatarlo, muy justificadas ilusiones. La casa del dueño del yate tenía un aspecto entre destartalado y acogedor tan común en las costas de nuestros países. El mobiliario heteróclito había sido reunido, evidentemente, acudiendo a sobrantes de casas de la familia en San José. El refrigerador estaba lleno de cervezas, varias latas de caviar y esos inevitables envoltijos en hoja de plátano que, con el nombre de tamales, cubren una variedad innumerable pero igualmente incomible de masa de maíz y, en el interior, nunca se sabe uno qué peligroso elemento que puede ir desde carne de armadillo hasta la de pavo salvaje. Fuimos llevando todo al yate, cuya imponente presencia alcanzaba a hacer sombra en los patios de la casa. A una señal del dueño, subimos por la escalerilla, de la cual nos ayudaba a bajar una cubierta, un negro gigantesco y sonriente, cuyos breves comentarios indicaban una inteligencia muy despierta y un humor imbatible. Los motores se pusieron en marcha bajo el mando del dueño, asesorado por el negro. De repente, unos gritos de mujer. Ya voy, espéreme, carajo. Nos hicieron mirar hacia el fondo de la casa. Desde allí, corría hacia nosotros una mujer vestida con uno de los más escuetos bikinis que recuerdo. Alta, de hombros ligeramente anchos y piernas largas, ágiles, que remataban en unos muslos ahusados y firmes. El rostro tenía esa hermosura convencional, pero inobjetable, lograda a merced a un maquillaje bien aplicado y a unas facciones regulares que no necesitan tener una notoria belleza. A medida que se acercaba la barca, era más evidente la perfección de ese cuerpo de una juventud casi agresiva. Detrás de ella corría un niño de 7 o 6 años. Saltaron al yate con una elasticidad de gamos. Ella saludó entre sonriente y sofocada y obligó a su hijo a que hiciera lo propio. Si me llegan a dejar, se mueren de hambre, huevones. Solo yo sé dónde está la comida y en qué orden se sirve. Reía, regocijaba mientras el marido, frunciendo ligeramente el ceño, simulaba ocuparse del tablero de instrumentos. En voz baja, le ordenó algo al timonel y sin hacer comentario alguno, salió a la cubierta de proa. Allí se sentó en el borde de estribor y comenzó a disparar con una 45 a los alcatraces que volaban encima de nosotros. La tensión en la pareja se iba acentuando con evidencia harto molesta al ritmo de los disparos, ninguno de los cuales daba en el blanco, y solo conseguía atonar nuestros oídos y hacer más difícil el diálogo. «No se preocupen», comentó ella sin dejar de sonreír. «Cuando se le acabe el parque, nos va a dejar en paz». «¿Qué quieren para tomar? ¿Una cervecita para el calor o algo más fuertecito?» Esos diminutivos en boca de las costarricenses han tenido siempre la facultad de inquietarme, dejándome en un estado de alerta sonambúlico propio del más desorientado adolescente. Optamos por ayudarle a preparar unos gin tonic. Pasaba entre nosotros para alcanzar a cada uno su vaso y era como si la urgente Afrodita de Oro, que evoca Borges, se acercara para bendecirnos. A pesar de esa belleza al alcance de nuestros sentidos, circulando con una naturalidad olímpica, la conversación consiguió, al fin, tomar un curso natural y fluido. La madre prodigaba al niño, que comenzaba a marearse, unos cuidados que me parecieron algo excesivos. Era como si tratara de compensar con ellos la culpa que pudiera caberle en la evidente crisis de su matrimonio. Al llegar a la entrada de la bahía, anclamos en una pequeña isla y allí fue servido el almuerzo, una langosta memorable, regada con un vino del Rin de Napa Valley, un poco menos prestigioso. En varios apartes, Marco me contó que el matrimonio estaba a punto de disolverse. El dueño del yate, heredero de una inmensa fortuna, trabajaba como esclavo durante todo el día a órdenes de su padre, un asturiano implacable. En la noche, seguía haciendo vida de soltero como si jamás se hubiese casado. Su mujer lo había sorprendido varias veces recorriendo la calle principal de San José con el coche lleno de putas, mientras ella regresaba a casa de sus padres entrada ya la noche. Durante todo el paseo, el joven heredero, una vez terminadas las balas de su pistola, se dedicó a hablar con el negro y a comentar asuntos relacionados con el mantenimiento de la embarcación. De vez en cuando accedía a dirigirnos la palabra con una amabilidad más bien forzada que no daba para mucho diálogo. La mujer, entretanto, se repartía entre los cuidados de su hijo y las atenciones a cada uno de nosotros, pródigas con cordialidad espontánea y gentil, muy común en las compatriotas de su clase y aún más evidente y marcada en las de condición más humilde. «Me contaron que usted es escritor», se dirigió a mí con una curiosidad a flor de piel. «¿Qué escribe? ¿Novelas o poesía? A mí me gusta mucho leer, pero solo cosas románticas. ¿Lo que usted escribe es muy romántico?» No supe muy bien qué contestarle. La tensión era grande. Opté por la verdad. Hubiera sido idiota pensar que el diálogo podía tener el más improbable futuro. «No», le respondí. «Tanto los poemas como los relatos acaban saliéndome más bien tristones». «Me parece muy raro», comentó. «No se ve muy triste ni parece que la vida lo haya golpeado mucho. ¿Para qué escribir entonces cosas tristes? Ahí salen, le respondí, tratando de poner fin a este interrogatorio en donde no era precisamente la inteligencia lo que más lucía. No tiene sentido. Se quedó un momento pensativa y una sombra muy leve de desilusión le cruzó por la cara. Nunca pensé que estaba hablando en serio. A partir de ese momento, sin quedar excluido del grupo, no fueron, desde luego para mí, las mejores sonrisas. Cuando empezaba a caer la tarde, regresamos a Punta Arenas. Yo tenía que estar esa noche en San José para una reunión en el Ministerio de Economía. El sol, el vino de California artificialmente aromatizado, y la presencia, la voz, los gestos de ese cuerpo de esa mujer moviéndose en el calor del atardecer, me fueron adormilando hasta que entré en un sueño que no acababa de dominarme porque escuchaba las palabras del diálogo sin penetrar mucho en su sentido. De repente, hubo un silencio inexplicable y sentí que una sombra fresca e inusitada invadía el ambiente. El ruido del motor empezó a rebotar en una superficie cercana y se escuchaba con una estridencia nueva e irreverente. Desperté y al abrir los ojos vi que estábamos cruzando al lado de un buque que dejaba el puerto en un promisorio esfuerzo de sus máquinas. Al primer instante no lo reconocí, simplemente porque nunca lo había visto tan cerca. Era el tram steamer de Helsinki. Los mismos costados llenos de chorreante óxido y basura, las cabinas y el puente de mando en idéntico abandono y el agónico estertor de sus motores aún más acentuado por la cercanía. En Helsinki me había llamado la atención la ausencia de tripulantes, la falta de movimiento de pasajeros. Solo una vaga silueta en el puente de mando testimoniaba la presencia de seres humanos. Lo atribuí entonces al frío que reinaba en el exterior. Así debía ser, porque ahora algunos marineros nos observaban desde la escotilla y la barandilla de la cubierta de proa, con rostros impersonales que lucían una barba de varias semanas y ropas astrosas manchadas de aceite y sudor. Algunos hablaban inglés, otros turco y unos pocos portugués. Cada uno, en su idioma, se encargaba de hacer comentarios sobre la mujer que nos acompañaba y que le sonreía con una elaborada inocencia, saludando con un batir de los brazos que le dejaban los pechos casi al descubierto. Los comentarios arreciaron, y no pude menos que pensar en que esa visión increíble acompañaría a esos hombres durante vaya a saberse qué interminable trayecto de su accidentado viaje. Tornó el sol a calentarnos y pude leer de nuevo en la popa la enigmática sílaba, Sion, y debajo, Puerto Cortés, en unas letras de un blanco a punto de fumarse en una capa de aceite, tierra y manchas de color minio que intentaban en vano ganarle la batalla al óxido que devoraba la estructura. Bueno, y después de haber dado inicio pues a nuestro primer capítulo de la última escala del Transteamer, vámonos ya a lo que don José María Cordobés Maure nos prepara en su libro Semblanzas poco ejemplares. Miguel Perdomo Neira. Vamos a relatar a los que hace 5 lustros vinieron al mundo, las aventuras y episodios de la vida y milagros del audaz Miguel Perdomo Neira. Diversas versiones, a la cual más absurda e inverosímiles, circulan como moneda corriente respecto al origen y condiciones del personaje que nos ocupa. No eran pocas las poblaciones que se disputaban el honor de haberlo visto nacer, pero según informes dignos de crédito, parece que fue en el pueblo de Totoró, en el departamento del Cauca, donde Perdomo vio la luz. Se decía que había militado a las órdenes del general Canal durante las campañas de 1859 a 1862, y que después de la disolución de los restos de las fuerzas de la legitimidad en Pasto, se habían internado en el territorio de Caquetá para no sufrir el yugo de los vencedores, y al mismo tiempo para estudiar y conocer las propiedades medicinales de las plantas de aquellas inmensas selvas habitadas por tribus salvajes que habían aprendido de los indígenas las aplicaciones y usos de la flora, y lo que era más, que había sorprendido los maravillosos secretos de algunas plantas cuyos alcaloides poseen poderosas e infalibles condiciones anestésicas y hemostáticas, de manera que hacía operaciones quirúrgicas sin que los pacientes experimentaran dolor y sin que las venas y arterias cortadas saliera sangre. En una palabra, que ya había terminado para la pobre humanidad la inexorable ley del dolor, que precede al hombre al nacer y lo acompaña hasta que lo lleva al seno de la Madre Tierra. Y aquellos descubrimientos se debían a un modesto y humilde colombiano, quien solo, sin otros maestros que la pródiga naturaleza y el aborrecimiento en su divino hacedor, había alcanzado la ciencia infusa, que tenía por objeto aliviar las dolencias de sus semejantes y extirpar el inmoderado deseo de lucro en los que vivían del ejército de la profesión médica, quienes le hacían cruda guerra por envidia de su virtud, como sucedió a Abel con Caín. Sea de ello lo que fuera, parece que el Ecuador fue el primer teatro que escogió Perdomo para dar principio al ejército del ministerio médico-religioso, del cual se invistió por su propia virtud, y aprovechando la muy tenaz comprensión del hombre hacia lo que estimaba como maravilloso, sin cuidarse de estudiar con algún detenimiento el origen o causas que lo fascinan. Perdomo no gustaba de las poblaciones para vivir en ellas, sino que prefería los campamentos al aire libre, sin duda, para que las multitudes que lo seguían pudieran establecerse con holgura, y además, porque no era fácil que los enfermos de todas clases y condiciones que lo asediaban, muchos de estos venidos de tierras lejanas, encontraran hospedajes suficientes para albergarse en nuestros pueblos, escasos de todo. A este respecto tenía el hombre mucha semejanza con Mahoma. Como este impostor, se creía inspirado del cielo y hacía ostentación de sentimientos piadosos en todos sus actos, pero al tratarse de los médicos se expresaba con tal ira y vehemencia que parecía un energúmeno. Según él, todos eran una pandilla de escamoteadores ignorantes que vivían extorsionando al pueblo pobre y le hacían la guerra más infame a fin de alejarlo de los centros importantes de población, para lo cual se habría aliado con los boticarios y salvarse de la inevitable ruina que los amenazaba con los secretos que poseía y ponía al servicio de los menesterosos. Aseguraba con la mayor imprudencia que en varias ocasiones lo habían envenenado, pero que él con sus hierbas misteriosas, tomadas oportunamente, había burlado la perversidad de sus enemigos, los médicos. Recomendaba a los enfermos que huyeran de los doctores como de la peste, y que no les dijeran que él los curaba, porque lo matarían cuando y como pudieran. La vana milagrosa de Moisés, los magos de Faraón, Cagliostro y los mayores traumatólogos apenas alcanzaron a igualar los portentos que, según el decir de las gentes, obraba el inspirado Perdomo. No tenía necesidad de que los enfermos le dieran cuenta de las dolencias, porque bastaba que los viera para que les hiciera el diagnóstico de la enfermedad que los aquejaba, y les vaticinara el final de ella, próspero o adverso, porque también poseía el don de la profecía. Los más entusiastas aseguran que le habían visto desencuadernar a varias personas de ambos sexos con el objeto de limpiarle las asaduras o acomodarle las tripas mejor de las que la tenían, y todo esto sin que los pacientes sintieran la más ligera incomodidad ni vertieran gota de sangre. La caridad del profeta no tenía límites. Sanaba a los enfermos y auxiliaba con dinero a los menesterosos para que volvieran a sus casas. Pero lo que más preocupaba a ese hombre maravilloso era la salud de las almas, por lo que la primera diligencia que hacía al acampar en las inmediaciones de alguna población era promover la fiesta del Triduo de 40 horas o retiros espirituales, para dar principio a su misión por atender a las partes más nobles del hombre, que la curación material vendría por añadidura. La prensa del país publicaba de preferencia los hechos extraordinarios que se atribuían a Perdomo,
y excitaba a los profesores, médicos y naturalistas para que fueran a donde se hallaba dicho sabio y aprendieran los secretos que poseía antes que los europeos se aprovecharan de ellos, porque aseguraba que las facultades médicas de París y Londres lo llamaban con empeño. Se enunciaba el itinerario desde el lugar en donde el hombre se hallaba y se deseaba generalmente que llegara a Bogotá. Los amigos, para gozarse en su seguro triunfo. Los incrédulos, para ver y creer. Y los escépticos, para gritar, ¡viva quien vence! Tal era el estado de los ánimos en Bogotá cuando se supo que Perdomo se aproximaba a la sabana, después de levantar sus tiendas en el Valle de Paicol, donde permanecía desde hace algún tiempo entregado en cuerpo y alma al ejercicio de su profesión. Pero ninguno se tomaba el trabajo de averiguar cuántos de los enfermos que en el incesante romería iba o se hacían llevar en busca de salud estaban a esas horas mordiendo tierra. No faltaban personas sensatas, entre estas los médicos de reconocida reputación científica, que daban la voz de alarma hacia la verdad de lo que pasaba con los pretenciosos secretos y curaciones de aquel charlatán. Tiempo perdido. Los médicos eran parciales y enemigos de Perdomo, y los otros procedían inspirados por aquellos con esta manera de raciocinar. No quedó más recurso a los primeros que inclinar la cabeza mientras pasaba la tormenta que eran víctimas, y esperar el desenlace de la comedia que debían terminar en drama de sangre e ignominia para muchos. En el momento menos pensado, se divulgó la noticia de que Perdomo llegaba a Bogotá. Era el 29 de abril de 1872. A mediodía, llegó una gran cabalgata de orejones y algunas personas cultas, seguidos y rodeados por un populacho sucio, entre el cual se contaban los leprosos, yaguientos y vándalos que existían en 10 leguas a la redonda. Todos gritaban, «¡Viene el doctor Perdomo Neira!» Y los pocos lanzaban expresiones ofensivas a los médicos de la ciudad. En el centro de aquella heterogénea montonera venía un hombre de regular estatura, de color trigueño, ojos negros, bigote y chivera lisos, cubierto con sombrero pequeño de paja de Montecristi, vestido de paño gris, botas altas, pañuelo de seda azul atado alrededor del cuello, gruesa cadena de oro para llevar el reloj, varios anillos con esmeraldas y diamantes, revólver en la cintura y montado en un magnífico caballo tordo. Se apeó en la casa que hoy pertenece a la familia del finado señor Hermógenes Durán, a pocos pasos de la Plaza de Bolívar, y se asomó a uno de los balcones para satisfacer los deseos del público que lo llamaba con insistencia. Paseó sobre los espectadores una mirada que interpretamos como señal inequívoca de estupidez o desprecio. Ya veremos si nuestro juicio fue acertado. Enseguida se retiró del balcón y poco tiempo después pasó a vivir a la casa que forma el ángulo noreste entre la carrera 11 y la calle 9. Allí tuvo principio y fin en esa ciudad la misión del héroe de Torotó. Empezó la campaña por dejar tuerto para toda la vida al canónigo doctor Antonio María Méstica, por la incisión que le hizo en un párpado. A una señora le introdujo un grueso cordón en los lacrimales sacándolo por las fosas nasales, lo que le causó inflamación crónica que no disminuye después de 22 años de practicada la cura. Al bueno de don León Ortiz, que llevaba al cuello un ligero apéndice, volto coto, que no le molestaba ni perjudicaba porque tenía más de 70 años, lo echó al otro mundo con la operación que le hizo al extraerle el coto. Al día siguiente de la llegada de Perdomo a esa ciudad, consiguió en el Banco de Bogotá 2,000 pesos en monedas de oro y plata. En el acto circuló la noticia de que había depositado 200,000, según otros, para dedicarlos a obras de beneficencia y ejercicios piadosos. Y como el doctor no solo había sorprendido los secretos botánicos de los indígenas, sino también el famoso dorado que en vano buscaron los conquistadores de América, se aseguraba que tenía resuelto pagar las deudas exterior e interior si los liberales consentían en devolver los conventos, las órdenes monásticas, extinguidas por el general Mosquera después del 18 de julio de 1861. Deseábamos, como los judíos incrédulos, presenciar algunos de los prodigios que se decía obraba nuestro protagonista, y al efecto fuimos a la casa antes indicada. La calle estaba colmada de la gente más sucia y hedionda del mundo, todos enfermos y reputados como tales. Después de sufrir apretones en todo sentido y casi trastornados por la pestilencia de la clientela, logramos llegar a la sala, en un ángulo de la cual y con las puertas y ventanas abiertas para no asfixiarse con el tufo que exhalaba el concurso, se hallaba Perdomo con una mesa al frente y sobre esta varios frascos con drogas, algunos instrumentos de cirugía oxidados y en la pared inmediata un cuadro al óleo que representaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús hecho en Quito. Repartía medicinas a los que se le acercaban y pedían. No recibía remuneración a los que le preguntaban el valor de la receta y de los remedios, y los despedía con expresiones de ternura. Como en aquellos momentos no se presentó ningún enfermo en solicitud de operación quirúrgica y la fetidez del concurso podía proporcionarnos alguna fiebre tifoidea, de la que seguro no nos libraría el taumaturgo, resolvimos emprender la retirada. Pero antes tuvimos la oportunidad de ver a Perdomo, que se volvió hacia la imagen que tenía al lado y permaneció como arrobado, con las manos en actitud deprecatoria, la sonrisa candorosa en los labios, la mirada lánguida y amorosa y el todo como nos pintaba a los santos en su éxtasis misteriosos. En el acto cesó como por encanto el murmullo que se oye donde hay muchas personas reunidas de distante condición y procedencia, y los íntimos del profeta recomendaban el mayor silencio mientras pasaba el deliquio, que ya tenía el santo a punto de levantarse media vara del suelo. No necesitamos más para formar nuestro juicio acerca de aquel hipócrita. Naturalmente, la novedad del día era Perdomo y sus curaciones maravillosas. Si salía a la calle, era seguido de numerosa cohorte del pueblo, ávido de contemplar al mortal que triunfaba de la muerte. Los más entusiastas admiradores suyos se dedicaron a llenar la santa misión de catequizar cotudos y buscar a los que tuvieran alguna protuberancia o desperfecto corporal, a fin de allegarlos al médico prodigioso para que los sanara. Y en el furor por ejercer la caridad en la cual los había inflamado aquel hombre, llegaban hasta la indigna blasfemia de compararlo al divino Jesús, cuando recorría la Palestina derramando a manos llenas las bendiciones sobre justos y pecadores. La presión que ejercieron en aquella época las turbas, extraviadas por el engaño en que estaban, se hizo sentir de preferencia sobre el cuerpo de profesores médicos a los cuales señalaba Perdomo como merecedores de exterminio. Y como se atravesaba la hora de las tinieblas para el buen sentido, esos fueron los tiempos escogidos por los ingratos para exhibirse en toda su vileza, insultando y bafiando a los notables y abnegados médicos que entre nosotros siempre se han distinguido por la buena voluntad y desinterés con que atienden a los enfermos pobres. Llegó a tal extremo la mala situación de aquellos que no se atrevían a salir a la calle por temor a los ultrajes de que eran víctimas. Parece increíble, pero lo cierto es que en aquel naufragio del juicio de muchos, los únicos que se salvaron fueron los cretinos o cotudos, quienes emigraron a esconderse debajo de la tierra a fin de escapar a la violencia que se hacía sobre ellos para que se dejasen degollar en beneficio de la gloria quirúrgica de Perdomo. Recordamos de un socorrano, del cual se podía decir lo que Quevedo respecto a cierta nariz, era si un hombre pegado a un copo, quien cargaba monumental apéndice dentro del gran pañuelo blanco, que se ataba a la nuca por el objeto de lo que lo aliviara el enorme peso que lo hacía inclinar hacia adelante. Este hombre se fue a Villavicencio, de donde no volvió sino después de la catástrofe de Sabogal. De hecho, quedó Perdomo dueño de la situación en la capital. El inteligente y probo Pedro Navas Azuero, que a la sazón era el síndico del Hospital de San Juan de Dios, sirvió de intermediario al rector de la Escuela de Medicina para que le brindara las enfermerías de dicho establecimiento a fin de que exhibiera a la vista de profesores competentes los procedimientos maravillosos que habían llamado tanto la atención sin que esto implicara la exigencia de que revelara los secretos terapéuticos que poseyera. El farsante halló medio expedito para evadir el compromiso, mediante el cual debía salir airosa la verdad, negando el hecho por la prensa y añadiendo que, ni aun el caso de que se le hubiera invitado para que se hiciera cargo de aquel hospital, habría podido aceptar la oferta, y mucho menos bajo la vigilancia de los médicos afanados en la capital, porque tenía a su cargo 2.318 enfermos, algunos de gravedad, a todos los cuales recetaba y medicaba gratis, sin llamamiento de su parte. Y, finalmente, que en su casa habitación se le encontraría todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, y allí podrían concurrir los que desearían presencia a las operaciones que ejecutara. Tenemos pues que Perdomo empezó a recetar en Bogotá el 30 de abril y que el 8 de mayo siguiente, fecha en la cual la citada publicación, que en 9 días recetaba, ya a la no despreciable cifra de 2.318 enfermos, de manera que a cada cliente correspondía 3 minutos y 6 segundos de las 14 horas diarias que dedicaba al ejercicio de la medicina y cirugía, y esto sin tomar en cuenta el tiempo que le embargaban los continuos éxtasis y la inspiración divina que le comunicaba invisible Paloma como el profeta del desierto. Y para que nada faltara, en aquellos tiempos de humillación y vergüenza, hubo profesores de reconocida ciencia y probidad que hicieron fijar carteles en los que, entre otras cosas, decían que estaban prontos con el escalpelo en la mano, a la cabecera del enfermo o en el salón de la universidad, a dar las pruebas que se les exigieran de sus conocimientos. El jovial y compasivo doctor Andrés Mario Pardo, a quien pidieron la firma para ponerla al pie de aquella comunicación importuna, cuando menos, dio la siguiente novísima respuesta: "Yo me reservo para los postres de este carnaval, y entonces me vengaré de las víctimas que nos queden de las curaciones de Perdomo, prestándoles gratis mis servicios como médico y repitiéndoles, como el Salvador en la cruz: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen". La creciente prosperidad del profeta durante los pocos días que llevaba de permanencia en esta ciudad, el deseo de dar la última mano a su obra y probablemente las exigencias de sus admiradores que deseaban verle practicar una operación de alta cirugía, puesto que hasta entonces no le habían visto hacer otras cosas que las de extraer muelas, poner sedales y sacar tumores subcutáneos de ninguna importancia, influyó para que los más adictos a Perdomo lograran encontrar la víctima inocente que debía pagar por todos y poner término en Bogotá a la superchería de aquel hombre, de la misma apariencia, en la forma, al nido colgante que construyen los pájaros que llaman mochileros en los altos árboles. Pero como el cuerpo sobrante no le era extraño, porque le acompañaba desde que vino al mundo y además no le causaba la más ligera molestia, el campesino vivía contento con él y para que no le estorbara en sus movimientos, lo cargaba dentro de una mochila junto con sus cigarros, el fiambre, el dinero y los demás efectos que llevaba consigo. Sabogal fue naturalmente el primero a quien echaron el ojo para que Perdomo se luciera con la operación, en apariencia insignificante, de cortarle el tumor, pero como no lo hallaron en el mercado, los secuaces del médico prodigioso hicieron viaje a la estancia del campesino y lo persuadieron a que viniera y permitiera hacerle la operación en beneficio propio y para confusión de los médicos enemigos del doctor. En un periódico decididamente partidario de Perdomo, se leían las siguientes significativas líneas el sábado 11 de mayo: "Aquí está ya el hombre respecto al cual aseguran los médicos que moriría si le cortaran el gran tumor que tiene desde la niñez. Pronto se le hará la tan temida operación y ya veremos qué dirán entonces los incrédulos". La entrada de Sabogal a la casa de la cual no había de salir vivo produjo gran entusiasmo entre la multitud que lo asediaba a todas horas. ¡Viva Perdomo! ¡Viva Sabogal! ¡Abajo los médicos! ¡Abajo el hospital! Eran las frases que entonaban la calle. El compromiso de Perdomo era ineludible. Un médico medianamente honrado había declarado con franqueza que no había motivo suficiente para comprometer la vida de Sabogal al hacerle la operación, que, cuando menos, carecía de objeto. Pero aquel desalmado no creyó que debía trepidar ante la enormidad que le exigían, o era tan ignorante que no sabía que iba a cometer un homicidio. Y ya que podía más en él la estúpida banalidad que el talante confiado y ruiseñor de la víctima, debió, al menos por acatar los sentimientos de caridad de que tanto alardeaba, aplazar la operación para mejor oportunidad. un hombre vestido de levita se asomó a uno de los balcones de la casa y anunció que ya iba a cortar el doctor. Instantáneo silencio guardó la apiñada multitud y pocos segundos después apareció Perdomo en otro balcón, conduciendo abrazado a Sabogal, pálido como un cadáver. «¡Véanlo!», gritó Perdomo con inaudito cinismo, y se volvió a entrar con el desgraciado rústico. En la calle llegó el entusiasmo hasta el frenesí. Arrojaban al aire los sombreros, palmoteaban y se abrazaban de júbilo, y esa zambra creció de pronto al asomar en la puerta de la casa un hombre del pueblo que conducía, pendiente de un asta, el tumor cortado a Sabogal. «Vamos a mostrarlo a los médicos», exclamó el que conducía aquella deformidad, y sin más razones, emprendieron marcha triunfal en dirección a la plaza de Bolívar gritando: «¡Viva Perdomo! ¡Mueran los médicos!». Nos parecía presenciar algo como la infame acción del populacho de París cuando paseó por las calles la cabeza de la infortunada princesa Lambelle. La asquerosa comitiva continuó su extravagante peregrinación por la calle Real y, al pasar por el atrio de Santo Domingo, se detuvo frente a la botica del doctor Antonio Vargas Reyes, quien se hallaba en esos momentos en la puerta. El que llevaba la repugnante prenda la aproximó con insolencia a la cara del doctor Vargas, diciéndole con aire de triunfo: «¿Qué le parece?». «Buena operación, si vive el paciente», contestó el digno profesor. La turba continuó su marcha victoriosa. Entró al despacho de la gobernación de Cundinamarca, donde se hallaba solo don Roque Morales, oficial mayor. Materialmente, debajo de la nariz y sobre los papeles que tenía en su escritorio, le pusieron de presente la lonja de carne y graso humana que no destilaba ámbar. Continuó el paseo por los diferentes barrios de la ciudad, divulgando el nuevo prodigio llevado a término por el gran Perdomo y apostrofando a los ladrones médicos y a los bestias que creían en ellos. Devolvieron el tumor al que lo había cortado y se retiraron dando cita para el día siguiente a fin de hacer ruidosa manifestación en favor de su ídolo. Lluviosa se presentó la mañana del domingo 13 de mayo, por lo que no fue inconveniente para que ricos y pobres, nobles y plebeyos, concurrieran a las iglesias con el objeto de presenciar los oficios religiosos. En las puertas de los templos se veían grupos de personas en cuyos semblantes se notaban las expresiones de sorpresa, estupor, duda e indignación. No era para menos la noticia que circulaba. Se decía que a Sabogal lo había apuñalado el sirviente del doctor Antonio Vargas Reyes, quien, a su turno, había envenenado al sirviente con una copa de vino de Jerez y lo había enviado a morir al hospital de San Juan de Dios, en donde tenía oculto al difunto. Que el móvil de este doble crimen era el despecho causado en los médicos por la curación asombrosa de Sabogal y que, en prueba de ello, el doctor Vargas Reyes había asegurado en la tarde anterior que aquel moriría.
Bien amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Letras Vivas continuará dentro de 8 días en este mismo horario. No se les olvide el correo oyentes@planetaradio.co. Pueden comunicarse con nosotros y nosotros con mucho gusto estaremos acatando sus solicitudes, sus preferencias literarias. Para nosotros será un placer poderlos complacer. John Jairo Jiménez se despide y les desea una feliz semana para todos. Nos espero entonces en el próximo programa. No se les olvide continuar con la programación que Planeta Radio día a día prepara para ustedes. Hasta pronto.